Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Jorge Trilla, productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora. Ya estaremos ofreciéndole en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana, lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa. También esas que la dictadura quiere que usted no conozca, lo que trata de esconder. Tenemos reportajes especiales desde la isla en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta. En nuestro segmento Mirada al Mundo, Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario cantaclaro. Así es que vamos ya, esto lo hacemos con un esfuerzo que en el cual ponemos el corazón porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados y queremos que eso llegue a todos los demás, que cada vez sean más los cubanos con acceso a información libre, a opiniones que pues sencillamente que no esté manipulada. Eso lo tenemos aquí para ustedes, compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más. Vamos pues ya. Comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo.
Hoy es jueves 5 de septiembre de 2019 y aquí están para ustedes los titulares de las noticias más importantes en esta jornada. La UNPACU y Cuba Decide convocan a una manifestación nacional para el Día de la Caridad del Cobre. Cárcel para implicados en robo de 2.5 millones de litros de combustible en La Habana. El reconocido campeón de ajedrez Lázaro Bruzón firma la carta contra la apología a la discriminación en las universidades cubanas. El manifiesto de una regulada, así lo titula una actriz cubana que se siente abusada porque el régimen le prohíbe viajar fuera del país. La dictadura destituye al general Ulises Rosales del Toro de su posición como vicepresidente y le asigna un programa de cuidado de moringa. En nuestra sesión Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Joel Bravo López, quien desde Santa Clara reporta la audiencia de Radio República. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual miramos la actualidad internacional, tenemos de la Voz de América: la oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro denuncia la estrategia de este para desestabilizar a Colombia y a la región. De la Voz de América: el huracán Dorian provocó la muerte de por lo menos 23 personas en las Bahamas y amenaza ahora con golpear a Estados Unidos. La agencia de prensa francesa: la cumbre amazónica que reunirá a Brasil, Perú, Colombia y Ecuador hará una convocatoria global para la conservación y protección de la Amazonía. De la agencia de prensa francesa también: Hong Kong retirará el polémico proyecto de ley de extradiciones a China, cediendo a una de las principales reivindicaciones de los manifestantes pro-democracia. Mirando ahora al mundo de los deportes, Jorge Trilla estará por aquí un poco más adelante para ampliarnos estas notas. Tenemos que en el fútbol, la mala relación entre los principales dirigentes del París y el Barcelona frustraron el regreso de Neymar al conjunto catalán. En las grandes ligas del béisbol, los cubanos José Iglesias y Raisel Iglesias se destacan en victoria de los Rojos de Cincinnati. La ampliación de estas noticias, queridos amigos, en tan solo unos segundos, cuando volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. La primera viene a través de CubaNet y da cuenta de que la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide convocaron una manifestación popular el próximo domingo 8 de septiembre para denunciar el aumento de la represión contra opositores y miembros de la sociedad civil cubana. En un comunicado difundido a través de las redes sociales, las organizaciones dieron a conocer que las movilizaciones comenzarán sobre las 10 de la mañana en plazas y parques del país y serán la respuesta al incremento de la represión del régimen contra la oposición pacífica y la ciudadanía en ocasión de la celebración del Consejo Conjunto entre la dictadura y la Unión Europea en Cuba. Las manifestaciones servirán como muestra de solidaridad con las damas de blanco, periodistas y artistas independientes, defensores de las libertades religiosas y activistas LGBTI que sufren persecución, así como con todas las personas y organizaciones pacíficas que promueven el respeto a los derechos humanos y la transición hacia la democracia en Cuba. La movilización también rechazará la implementación de un acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio entre la Unión Europea y el régimen castrista, debido a que el mismo ignora la aplicación de medidas que garanticen el cese de la represión y el respeto a las libertades básicas de los ciudadanos, en abierta contradicción con los principios que practican las naciones de ese continente. La UNPACU y Cuba Decide también exigen al bloque europeo la participación de la sociedad civil y la oposición en cualquier proceso de negociación con la dictadura. Solicitan además que no se implemente el pacto de diálogo político, cooperación y comercio en tanto no se aclaren las reformas concretas que se exigen al régimen y que deben incluir la liberación de todos los presos políticos y cese total del hostigamiento y la violencia de la seguridad del Estado y la policía contra los defensores de derechos humanos y la ciudadanía. Más informaciones también de UNPACU es esta que dice que el portal oficialista Cuba Debate dio a conocer este miércoles sobre un nuevo caso de robo de combustible escenificado en el municipio habanero de Guanabacoa, al sureste de la capital. La información precisa que fueron robados casi 2,5 millones de litros de diésel del emplazamiento de grupos electrógenos ubicado en el callejón kilómetro 12.5 del reparto Santa Fe. Se constató, según dicen las fuentes de la dictadura, la participación en el hecho de un total de 17 personas, quienes transportaban los tanques de 20 y 25 litros en carretillas o en vagones de construcción hacia las viviendas colindantes. Los traficantes acordaban con pobladores del asentamiento ilegal cercano a la entidad la venta de cada litro de petróleo en 3 pesos cubanos. Posteriormente, el combustible era revendido a choferes de autos particulares por el precio de 5 CUP. Todo esto, repetimos, son datos ofrecidos por la propia dictadura. A los 17 implicados le fueron impuestas condenas de privación de libertad o trabajo correccional con y sin internamiento en dependencia de su participación en los sucesos. Otra noticia, amigos, esta viene a través del Diario de Cuba y dice que Lázaro Bruzón Batista, gran maestro cubano de ajedrez, firmó la carta abierta de los profesores y estudiantes cubanos a favor de una universidad libre de discriminaciones por motivos ideológicos. Es una cuestión de principios apoyar una causa tan justa. La labor de los educadores es de las cosas más nobles en Cuba, aseguró Bruzón al argumentar su decisión para adherirse a la declaración. La juventud cubana necesita de sus mejores profesores. Esa debería ser la primera razón para ser un profesor universitario. No se debe seguir subordinando la educación, el deporte, la cultura y todo lo demás a la defensa incondicional de un partido o ideología. Esto solo divide y quita a miles de personas sus derechos más elementales, agregó. El periodista José Raúl Gallego, uno de los promotores de la campaña, puso en su muro de Facebook, al compartir las palabras del ajedrecista, el siguiente exhortación: ayúdanos con tu firma y compartiendo para tratar de poner en jaque a tanto abuso y absurdo en nuestro país. Esto es con todos y de todos, estudiantes, profesores, artistas, deportistas, trabajadores, ciudadanos. Nadie queda fuera. La universidad es de todos, comentó, como decimos, el periodista José Raúl Gallego. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya se acerca con lo último del mundo de los deportes para compartirlo con todos nosotros. Más adelante, otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Finalmente Neymar no regresó al Barcelona y seguirá jugando en el Paris Saint-Germain, al menos hasta el próximo mercado de invierno. Pero siguen revelándose detalles de la frustrada negociación entre ambos equipos. El periódico Mundo Deportivo, estrechamente vinculado con el Barcelona, reveló que el presidente del equipo catalán, Josep Maria Bartomeu, quedó muy irritado por las dificultades impuestas por el equipo francés a la adquisición de Neymar. La propuesta final del París para aceptar vender al astro brasileño fue de 150 millones de euros. Los jugadores Rakitic y Todibo en cesión definitiva y Dembélé en préstamo. Según Mundo Deportivo, cuando escuchó esto, Bartomeu se levantó de la mesa y dijo: «Se acabó, no seremos el hazme reír del fútbol mundial». El diario expone también que Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Qatar y propietario del París, y Josep Maria Bartomeu no mantienen buenas relaciones. Y es que el emir no olvida que el Barça cambió el patrocinio de la línea aérea Qatar Airways por la empresa Rakuten de Japón, y que además, luego de aceptar la venta de Neymar al París en 2017, Bartomeu convocó a una nueva reunión y pidió más dinero de lo acordado anteriormente. Al final, aquel traspaso se selló en 222 millones de euros, que fue pagado en efectivo por el emir. Y ahora, como dicen por ahí, donde las dan, las toman. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge pegó un jonrón de dos carreras, continuando su resurgimiento al bate. El venezolano Gleyber Torres añadió su cuadrangular 34 y los Yankees vencieron el miércoles 4-1 a los Rangers de Texas para llevarse a la serie 2-1. La victoria colocó a los de New York 43 juegos sobre la marca de 500. Y amigos, el cubano José Iglesias dio su primer jonrón como emergente ante el venezolano José Álvarez en la parte baja del séptimo inning para romper un empate a 4. Y luego otro cubano, Raizel Iglesias, tiró el cero del noveno inning para su salvamento 29 en 34 intentos y los Rojos de Cincinnati derrotaron 8-5 a los Phillies de Filadelfia. Y en otros resultados de la jornada del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Mellizos 6-2. Indios derrotaron a Medias Blancas 8-6. En este juego, el cubano José Abreu disparó su jonrón 29 por los de Chicago. Los Reales derrotaron a los Tigres 5-4 con el cubano Jorge Soler conectando su jonrón 40. Finalmente, los Atléticos blanquearon a los Angelinos 4-0. En la Liga Nacional, Piratas anotaron 3 carreras en la parte baja del noveno y dejaron al campo a los Marlins 6-5. Mets vencieron a Nacionales 8-4, Dodgers a los Rockies 7-3, Gigantes a Cardenales 9-8 y Cascabeles a los Padres 4-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos otra información. Esta viene a través de CubaNet, amigo, y dice que el Consejo de Estado de Cuba liberó, entre comillas, del cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros a Ulises Rosales del Toro, un general septuagenario que luchó junto a Fidel Castro y le encargó impulsar el desarrollo de un programa de plantas proteicas, Moringa, diseñado por el fallecido dictador. El organismo presidido por el jefe del Estado, Miguel Díaz-Canel, consideró la necesidad de nombrar al frente de ese programa a un cuadro con demostrada capacidad de dirección, dijo como Rosales del Toro, para que se consagre por completo a este empeño. Por otra parte, el comunicado informó que fue promovido al cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros Jorge Luis Tapia Fonseca, de 55 años, licenciado en Economía, que desde 2008 fue primer secretario del Comité del Partido Comunista en la provincia de Ciego de Ávila y entre 2012 y junio pasado en Camagüey.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
El mundo verá lo que somos capaces de hacer.
No, señor Díaz-Canel. El mundo no verá lo que ustedes son capaces de hacer. El mundo lo ha visto ya. El mundo ha visto a Antonio Castro vacacionando en Turquía, en yates y hoteles de gran lujo, mientras al pueblo cubano ustedes le ofrecen los mosquitos del campismo. El mundo ha visto a Mariela Castro devorando langostas opíparamente junto a artistas extranjeros, mientras los niños cubanos no cuentan siquiera con un vasito de leche después de los 7 años. El mundo ha visto al nieto de Guillermo García corriendo veloces automóviles de lujo en Europa, mientras los cubanos se aterrillan esperando la guagua que no llega. De ustedes, señor Díaz-Canel, ya no queda nada por ver.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Bueno, desde aquí de la ciudad de Santa Clara, les habla Joel Bravo López, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Oslado Zapata Zamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, sí se oye en la provincia de Villa Clara, ahí en la localidad de Camacho, reparto Camacho, aquí en la propia ciudad de Santa Clara, lo escucha a casa del activista y anticatista Hidalberto Gómez Fernández, quien es un seguidor ya veterano de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, y así solo hacemos llegar al pueblo de Cuba, y nosotros los activistas del Frente y del Movimiento Juventud Despierta, pues les hacemos llegar a través de varias aplicaciones, como es el Zapia o es el Todo Ufeta, y también por la aplicación de WhatsApp, y también en DVD. Ahora mismo, hace par de días para acá, estamos entregando 220 discos con varios programas de Radio República, como es Cubano Confésate, que salió hace muy poco con el pastor Félix, que escuchen este programa, y que también se comunique con nosotros por la sede del Movimiento Opositor Juventud Despierta, que también les hacemos llegar en memoria, y por, ya decía, por las aplicaciones de Zapia y de Todo Ufeta, que es la que estamos utilizando muy a menudo ahora, le estamos haciendo llegar todos estos programas de Radio República desde aquí de la ciudad de Santa Clara.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La tensión entre el gobierno colombiano y la administración en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela aumenta a medida que pasan las horas. Tanto el presidente Iván Duque como el presidente interino Juan Guaidó afirman tener pruebas del apoyo del oficialismo venezolano a las disidencias de las FARC y grupos al margen de la ley.
Que se trata de una operación que nació en ese marco que se llama el Foro de Sao Paulo y que tiene como meta seguir esa triangulación entre Caracas y La Habana, buscando desestabilizar toda la democracia en la región. Tenemos muchas historias y muchas pruebas que certifican que hay un plan muy claro, utilizando en este momento como fachada a la reaparición de un grupo que al final es un grupo terrorista y narcotraficante.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al gobierno de Iván Duque de no apoyar el proceso de paz. Mientras tanto, indica que los problemas de seguridad es un tema que se maneja dentro del territorio colombiano, pero que ha tenido consecuencias en la vecina nación.
Dependiendo cómo se resuelva el problema venezolano, vamos a poder determinar cuál va a ser el papel que juegue el ELN o las disidencias. Si hay una intervención militar, si hay una intentona de golpe de Estado, seguramente estos grupos van a funcionar como grupos paramilitares en Venezuela, si aquí sean guerrilleros.
Según Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, la frontera colombo-venezolana está controlada por el crimen, con la presencia de 17 organizaciones criminales, y los intereses son múltiples.
Hasta que no se resuelva el tema venezolano, nosotros no vamos a poder resolver esta situación.
Las fuerzas militares colombianas han revelado tener pruebas de la presencia de Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, entre otros, en territorio venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Escenario desolador en las Bahamas tras el paso del huracán Dorian, que ya se ha cobrado la vida de al menos 23 personas, 20 de ellas en el archipiélago bahameño. Las autoridades esperan que la cifra de víctimas siga aumentando a medida que avancen las labores de rescate en lo que está siendo la catástrofe más devastadora en la historia de este país insular. El primer ministro bahameño, Javier Minis, ha calificado la situación de tragedia y ha pedido colaboración para atender a unas 70.000 personas afectadas. El ciclón tropical continúa desplazándose de manera paralela por la costa este de Florida y del estado de Georgia, y a partir del jueves se acercará peligrosamente a las costas de Carolina del Sur y del Norte. Naciones Unidas ha destinado $1 millón para sofocar la emergencia y enviar comida, agua o medicinas al puerto de Nassau, la capital de las Bahamas. De categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, el huracán bajó a nivel 2 para luego ascender de nuevo al 3, con vientos este miércoles por la noche de hasta 185 kilómetros por hora. Los servicios de emergencia alertan ante la posibilidad de que, una vez en suelo estadounidense, Dorian provoque fuertes inundaciones y arrase todo lo que encuentre en su camino.
Representantes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú se reunirán el viernes en la ciudad colombiana de Leticia.
De esa cumbre presidencial por la Amazonía y como consecuencia del pacto de Leticia por la Amazonía, se hará una gran convocatoria global para avanzar en las actividades propias de actividad regional para la conservación.
La Cumbre Amazónica Urgente espera aprobar acciones concretas y un itinerario de actividades para los países amazónicos, la región y la comunidad internacional para proteger la mayor selva tropical del mundo. El encuentro tiene lugar cuando el gobierno brasileño ha sido blanco de críticas internacionales por su respuesta a los incendios que devastan la Amazonía brasileña y que han provocado una crisis ambiental y diplomática. El presidente brasileño Jair Bolsonaro es un escéptico del cambio climático y propugna la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas. El 60% de la selva amazónica está en Brasil. El resto se extiende por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa.
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el miércoles que retirará el polémico proyecto de ley sobre las extradiciones a China que provocó un movimiento de protestas sin precedentes.
El gobierno retirará oficialmente el proyecto de ley para apaciguar por completo las preocupaciones de la población.
El gobierno cede así a una de las principales reivindicaciones de los manifestantes, en medio de la crisis política que sacude a la excolonia británica desde hace 3 meses. Luego de las primeras protestas masivas, Lam había anunciado la suspensión del proyecto a mediados de junio, pero temiendo que volviese a resurgir, los manifestantes continuaron exigiendo su retirada oficial y definitiva.
Vamos a reemplazar los conflictos por conversaciones y vamos a buscar soluciones.
Hasta ahora, el gobierno hongkonés leal a Pekín había permanecido inflexible ante las protestas casi diarias que a veces terminaron en disturbios. Sin embargo, no es seguro que esta concesión sea suficiente para calmar a los manifestantes, que exigen más cambios. Las protestas continuarán. Los hongkoneses no se detendrán hasta que Hong Kong sea un lugar con democracia y libertad. Entre otras reivindicaciones, denuncian un retroceso de las libertades y la injerencia creciente de China en la región semiautónoma.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Parece ser que para terminar el mes de agosto, Miguel Díaz-Canel sufrió un ataque de sinceridad el pasado viernes al hablar en Pinar del Río sobre el problema, el gran problema de la vivienda en Cuba. ¿Le dio un ataque de sinceridad o no tuvo más remedio, tras tantísimos años de excusas y mentiras, que reconocer una verdad que es cada día más difícil de ignorar? Según reporta Cubanet, el presidente de dedo que los Castro nos han endilgado dijo, cito, el principal problema social acumulado que enfrenta Cuba hoy es el tema de la vivienda, que afecta sobre todo a las familias más vulnerables. De ahí que la respuesta más importante que podemos dar como gobierno es trabajar con sensibilidad y constancia para resolverlo. Fin de la cita. La meta del régimen, según Díaz-Canel, es crear las condiciones para que en un plazo máximo de 10 años haya viviendas disponibles para que si un joven se gradúa y quiere formar familia, pueda adquirir o arrendar una. Pero al mismo tiempo reconoció que nosotros vamos en el problema de la vivienda por detrás del problema. Hay muchas afectaciones acumuladas durante años, pero tenemos que llegar a un momento en que se incrementen los ritmos productivos y tengamos viviendas esperando por las personas que las necesitan, concluyó el señor presidente. Habría que repetirle aquello de que la esperanza te mantenga, porque a decir verdad, no se ven por parte alguna las condiciones necesarias para hacer posible las metas que Díaz-Canel menciona. Y es que para que existan esas condiciones en Cuba, tendría que cambiar radicalmente el enfoque de este y de los otros muchos problemas que afligen al pueblo cubano. No, señor Díaz-Canel. El principal problema de Cuba no es la vivienda, es la dictadura, de cuyo totalitarismo emanan casi todos los problemas que la nación acumula. La falta de libertad, la falta de derechos y de futuro, la precariedad de la alimentación, la escasez y pobre calidad del suministro de agua, la crisis de la atención a la salud, el desplome de la educación, la escasez de transporte, la desesperanza de la juventud y hasta la proliferación de la chusmería es resultado directo de 60 años de una gestión fallida que solo ha servido para demostrar la maldad como personas y la incapacidad como gobernantes del equipo de gobierno que usted representa. El problema es institucional, es un problema de la totalidad del sistema, no de este sector o del otro. Váyanse, cedan el paso a un gobierno elegido democráticamente por el pueblo cubano, un gobierno que esté lejos de ataduras ideológicas y de ambiciones personales, y verá usted, señor Díaz-Canel, cómo se resuelve no solo el problema de la vivienda, verá cómo se resuelve el gran problema de Cuba. Y así concluye por hoy, amigos, esta edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí mismo, en esta frecuencia y a la hora de siempre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.